el crecimiento en cuanto al pensamiento, y del otro siempre se puede aprender algo. Así que gracias a todos los que se van comunicando a nuestra línea directa al 221-676-1035, que es nuestra vía de comunicación. 6 de la tarde, 22 minutos. Ayer uno de los temas del día, desde temprano, fue la presencia de Foster Gillett en el estadio de 1:57, en 1. Estuvo reunido con Verón, con Gorostegui, creo que dirigente de Estudiantes, ningún otro, creo. En un ratito vamos a charlar también con Mati Catoggio. Pero no hubiera sido extraño que, por ejemplo, Facundo Tavares se encuentre en la reunión. Pero en principio, hasta donde nosotros sabemos, Verón Gorostegui, desde el punto de vista de la presencia dirigencial. Sé que hubo algún otro empleado del club en el estadio, pero no formando parte de la reunión. Foster Gillett estuvo presente, de hecho después fue a la cancha. Nosotros adelantábamos a la tarde que una de las derivaciones de esa reunión era que justamente iba a ir a ver a Estudiantes otra vez, porque ya la decisión de invertir en el fútbol argentino está tomada, y que ese club en el que va a invertir, por lo menos inicialmente, va a ser Estudiantes. Volvió a la Argentina con esa idea, se reunió con los dirigentes de Estudiantes, acompañado por Guillermo Tofoni y por otra persona más que trabaja hace un tiempo también con Foster Gillett. Voy a tomarme un minuto nada más para contextualizar, y hacer la introducción a la entrevista que vamos a tener ahora. Yo creo que nosotros cometemos el error, nosotros los comunicadores, de muchas veces dar por sentado, dar por entendido, que quienes nos están escuchando del otro lado saben todo de lo que nosotros hablamos o tomamos con naturalidad. El tipo que sigue de cerca la información del fútbol argentino tiene que haberse en algún momento topado con el nombre de Guillermo Tofoni. Pero en verdad, ¿quién es Tofoni? Yo no sé si todo el mundo lo tiene claro. Guillermo Tofoni es un empresario argentino, dueño de una empresa, World Eleven, históricamente vinculada a los eventos deportivos. A fines de los 90, Tofoni fue el primer empresario latinoamericano en meterse dentro de lo que se llama agentes FIFA para encuentros deportivos amistosos. Y no amistosos también, pero sobre todo los amistosos que se generaban especialmente con las selecciones. De hecho, entre el 2006 y el 2015 aproximadamente, el principal producto que comercializaba la empresa World Eleven, propiedad de Guillermo Tofoni, había sido la selección argentina. A propósito de toda esa relación que mantuvo con la selección argentina y con la Asociación del Fútbol Argentino, mantuvo una buena relación con quien era en aquel momento el presidente de la AFA, Julio Grondona, y hoy día ese contrato está en juicio desde que la conducción de Tapia decidió interrumpirlo. Por lo tanto, en algún momento tenía una buena relación, hoy se encuentra en litigio. Esta persona, que históricamente comercializó a la selección argentina y otras, pero especialmente a la selección argentina, es la que desde hace un tiempo, y hay una muy buena explicación en cielosport.com, una entrevista de hace unos días, que trabaja con Foster Gillett para tentarlo a él, y creo que a otros empresarios, en desembarcar en el fútbol argentino para hacer inversiones en este sentido, y es el que unió partes y vinculó al empresario estadounidense con Sebastián Verón, creo que allá por el mes de marzo. Bueno, ayer estuvo acompañándolo a Gillett en uno, y luego lo acompañó a la cancha de Vélez para ver lo que fue la derrota de Estudiantes. Con él vamos a charlar. A él le vamos a robar 10-15 minutos porque me parece que hoy es una de las notas más buscadas. Guille querido, Fede Bueno, Nico Nardini, Martín Callabate, saludamos aquí en FM Cielo de la Plata. ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Hice una pequeña introducción, perdóname que te robé un poquito más de tiempo.
No,
para poner.
No, está muy bien, está muy bien.
Espero no haberme ido en términos generales, de no haber errado más o menos sobre la descripción de lo que fue tu incursión en el mundo de los negocios en el fútbol.
Bueno, justamente este año World Eleven cumple 30 años desarrollando amistosos a nivel global, más de 300 partidos internacionales en todo el mundo, 65 con la selección argentina, donde, bueno, allá por el 2006 se planteó un modelo nuevo de comercialización de amistosos internacionales con la AFA. Yo no la tenía de cliente, sí le había hecho algunos partidos sueltos. Entonces, bueno, ahí se le propuso un contrato de exclusividad que fue récord, porque para la época se pagó prácticamente 7 veces el valor que cobraba Argentina en aquella época. Recuerdo que en el 2003, por ejemplo, Bielsa era técnico de selección argentina y yo la contraté por 100 mil dólares para jugar en Honduras, que era uno de mis clientes. Luego en el 2006 hice una propuesta de 18 millones de dólares por 24 partidos que rompió todo el esquema. Y la pregunta siempre era, bueno, pero ¿por qué tanto dinero? ¿Cómo la van a recuperar? Bueno, había un plan de negocios, había una estrategia comercial para potenciar el producto en ese momento de selección argentina. Le había hecho una propuesta parecida a Brasil. Y obviamente, yo siendo argentino y viviendo en Argentina, trabajar para la selección no solamente era una satisfacción personal, sino como una doble obligación, porque te genera mucho microclima. No es lo mismo, como agente FIFA desde el año 99 de partidos, tener los derechos de Francia y vivir en Buenos Aires, que cualquier radio en Francia te puede criticar por algún oponente o por alguna cuestión, no te genera microclima. Acá en la Argentina, al manejar selección argentina, en su momento también los superclásicos con Boca y River, te genera mucho microclima, por lo cual hay que tener un particular cuidado a la hora de organizar eventos. Gracias a Dios, el 100% de los eventos que pude organizar fueron con efectividad y grandes partidos. Y arrancamos nada menos que con la inauguración del Emirates en Inglaterra, en el estadio en Londres, con Brasil. Luego, inauguración del estadio de Murcia con España. Luego, en el Stade de France con Francia. Después, con Portugal de Cristiano Ronaldo. Después, contra Suecia de Zlatan. ¿Cuál es el apellido de Zlatan? Ahí me lo comí. Bueno,
Ibrahimovic.
exacto. Y así hicimos 65 partidos internacionales, 4 partidos con Alemania. Traje a España, ni bien fue campeona del mundo a Buenos Aires, en un
El
estadio
Monumental.
sold out en el Monumental, que ganamos 5-0, creo. Y bueno, prácticamente toda la carrera de Messi en selección argentina, porque Leo tenía 19 años cuando empezamos con los amistosos,
Ahí la viste venir, digamos, Guillermo.
¿Cómo?
Ahí la viste venir, digamos, ahí. La era Messi.
En realidad no, pero bueno, fue parte de un proceso que tuve la fortuna de vivirlo en primera persona. Pero el concepto de tomar el derecho en aquel momento tenía que ver con selecciones grandes, porque Argentina siempre fue una selección grande, no es que ahora lo es, siempre fue una selección grande, porque hace 50 años que los mejores jugadores, o muchos de ellos, salen de Argentina. Podemos hablar del Mundial 78, la cantidad de figuras que tenía nuestra selección campeona, ni hablar la del 86, incluso la del 94, también la campeona del mundo. Es decir, Argentina es un semillero, no lo voy a descubrir yo, de grandísimos jugadores, de grandísimos talentos. Y cuando vos a una selección argentina la enfrentás a otra selección potente o con muchísimo mercado, independientemente de si su situación deportiva genera espectáculo. Es decir, si vos jugás una Argentina-Brasil, donde la tires en cualquier parte del mundo, me tocó hacer cuatro, en Qatar, en China, en Nueva York y justamente en Londres. Siempre sold out. En el MetLife metimos 84.500 personas el día que Messi metió 3 goles.
Los tres
En el
goles,
clásico
el cuatro a
ganamos 4 a
tres.
3. Y así hay una cantidad de historia muy rica con selección argentina.
Guille, sé que tenés poco tiempo, no te queremos robar mucho tiempo y tampoco queremos desaprovechar el tiempo que compartamos en la entrevista para hablar de lo que aquí en la Ciudad de La Plata, y creo que a nivel nacional también, pero imagínate en la Ciudad de La Plata, ha tenido altísimo impacto. Déjame, antes de meternos en tu última visita en la jornada de ayer, hacerte una curiosidad. La última vez que te crucé con la selección argentina fue en 2018 en Moscú. Ahí
Correcto.
todavía estabas trabajando porque fue previo al Mundial. Hubo un partido en
Fue
Moscú y otro en Krasnodar.
en noviembre de 2017.
Claro, 2017.
fueron dos partidos. Fue la apertura del Estadio Nacional de Moscú, estadio maravilloso, y ese partido fue con Rusia. Y el segundo fue en Krasnodar, un estadio realmente modelo. Justo hoy estaba hablando de ese estadio,
Hermoso estadio.
que tiene que ver un poco con el proyecto Estudiantes también, porque uno que recorrió el mundo ve modelos y que puede traer lo mejor del mundo a nuestra industria. Y la verdad que ese estadio de Krasnodar, que perdimos con Nigeria, un estadio maravilloso, sinceramente, un estadio boutique impresionante. Sí, eso fue fines del 2017. Yo ya no estaba con los derechos, sin embargo, quedaban pendientes algunos partidos Adidas dentro del acuerdo. Ese partido que se jugó con Rusia, lamentablemente, en realidad se debió haber jugado en el 2013,
Claro.
que en realidad, bueno, como Rusia tuvo que postergarlo por el tema de un partido de eliminatorias, terminamos haciendo la Copa del Papa con Italia en Roma. Entonces, se terminó jugando para la inauguración, al menos que de un estadio mundialista. Luego, esa misma selección, en el segundo semestre del 2018, lamentablemente, porque bueno, lo que pasó con el técnico Sampaoli, lo que pasó con el Mundial, donde Lionel, digamos, renuncia a la selección, Scaloni queda como técnico interino, en la primera convocatoria tampoco se convoca ni a Agüero ni a Di
Correcto, ni a Di
María,
María,
entonces
cierto.
era una selección prácticamente de jugadores desconocidos, el único que se destacaba, digamos, como nombre era Dybala.
Dybala
Entonces
e Icardi, creo que
nadie
está Icardi también, ¿no? En esa selección.
estaba Icardi,
Sí.
correcto. Esa selección argentina, créanme, que no la querían contratar en ninguna parte del planeta, porque una selección como Argentina o como Brasil tienen un costo operativo altísimo. Son todos pasajes en business class, en primera, tenés una delegación que rota entre 60 y 80 personas. Todos hoteles 5 estrellas. Entonces, aunque no te pongas de acuerdo con el cachet, incluso si fueran a jugar gratis, el problema que tenés es que el costo operativo es altísimo.
El costo
El costo
operativo
es.
es alto, esté o no esté Messi, digamos. Y si no está, sigue siendo alto el operativo.
Altísimo. Aunque te vayan a jugar gratis, que no es el caso, vos tenés que calcularle $400.000 de pasajes. Tenés que calcularle el alquiler de un estadio, está entre 800 y $1.000.000. Tenés que calcularle los hoteles 5 estrellas para alimentación, traslado, campo de entrenamiento durante una semana. Tenés otro $500.000 más. Entonces, a la hora de hacer los números, el promotor dice: bueno, si yo traigo una selección como Argentina, necesito vender por lo menos 35.000 tickets para estar en break-even. Y no está Messi, y no está Agüero, y no está Dybala, y vienen de una mala performance de Rusia, no te la contratan. Y fue lo que pasó, nadie quería jugar contra Argentina, y entonces me llaman para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos organizar los partidos de selección? Yo sin el contrato, entonces le propongo reactivar el derecho a Adidas para hacer las copas Adidas. Y ahí es donde traigo a la selección mexicana de fútbol, a la Argentina. Hacemos dos amistosos, uno en Córdoba y el otro en Mendoza. Pero el de Córdoba, que me quedó muy grabado, faltaba a un día para el partido y había 3.500 entradas vendidas. Era un papelón. Entonces le dije a los dirigentes de AFA, incluido Tapia, digo, miren, acá hay que hacer algo porque no puede la selección argentina jugar con
La
3.500
cancha
personas en la
vacía.
cancha. Mañana, suponete que se vendan 2.000 tickets más, van a ser 5.000 personas, incluso 10.000. No, es decir, si vos estás reinventando un proceso y jugás del local,
Y era un papelón.
era un papelón. Imagínate si los mismos argentinos no queríamos ir a ver a la selección, imagínate el resto. Entonces, esta selección de Scaloni tiene un inicio. Y nadie quería jugar contra esta selección. Tal es así que lo que hice esa noche es disponer que los menores de 12 años entraran de manera gratuita, acompañado de un mayor al estadio, y de esa manera generamos que toda la familia concurriera al partido de Córdoba y fue un éxito desde el punto de vista de concurrencia total, porque se metieron 60.000 personas, la mayoría familias, chicos, porque las entradas eran gratis, y repliqué la misma modalidad en Mendoza y fueron 45.000 personas también, pero claro, cuando vas a los números, era un mar de sangre porque no te
Claro.
daba la matemática por ningún costado.
No, no, es bueno esto que estás señalando porque también marca el trayecto de una selección que hoy está en lo más alto, pero que arrancó muy abajo.
Claro,
Que
vuelve
arrancó muy
ahora a
abajo.
ser de un estatus, ¿no? Que en su momento había
Exactamente.
perdido, queda
Y
claro.
sirve como una de los tantos ejemplos que, bueno, habrá no solamente en el trayecto de esta selección argentina, sino de otras. Pero son muestras del pasado y hoy el presente te trae a vos, trae a Foster, trae a Estudiantes, trae al fútbol argentino en un escenario completamente nuevo, absolutamente desconocido, en donde hay gente que está muy interesada en saber qué es lo que ocurre, algunos que lo miran con desconfianza, algunos, bueno, como la AFA misma que parece no estar tan convencida de que este tiene que ser el camino, otros como el gobierno nacional que lo propulsan, que lo empujan, que lo incentivan. Y un estudiante es que con Foster parece haber encontrado un punto de acuerdo. ¿Está bien si decimos que ya, si Foster invierte en la Argentina, lo va a hacer sí o sí en Estudiantes?
Sí, totalmente, totalmente en esa dirección. Foster está convencido y encontró en Estudiantes una similitud de pensamiento, de proyecto. Un Sebastián Verón que conoce muy bien de lo que sucede a nivel internacional. Fue un jugador de élite mundial, es una figura mundial hoy día inclusive. Sabe de lo que se está hablando. Entonces, cuando se habla de invertir en la industria en la Argentina, y digo, lo sostengo, Argentina estamos 40 años atrasados en infraestructura. La mayoría de los estadios hoy que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, datan del Mundial 78, algunos con algunas refacciones, pero en líneas generales nos encontramos con una liga poco competitiva, porque lamentablemente la mayoría de los equipos, por no decir todos, tienen que vender por necesidad y no porque realmente sean las propuestas a la altura de la calidad de los jugadores argentinos. Y podemos tener varios ejemplos, tanto en River, en Boca, como el resto de los equipos argentinos, que si no venden un jugador a fin de año, no les cierran los números, porque es la realidad. Y porque Argentina se merece este debate también, porque a diferencia de los equipos europeos, acá hay una masa societaria y una actividad social distinta a lo que pasa en España, en Francia, en Italia, incluso en Inglaterra, donde ellos son más una sociedad de fútbol. Es decir, tienen el producto fútbol y no es que están con el básquet o con no sé, desde el judo hasta
Si no tienen
el
las otras
hockey. No
disciplinas
tienen.
que hacen más a la vida social del club.
En pocos casos, y la verdad que la mayoría son marcas, si se quiere, no sé, el Milan. El Milan ni estadio tienen, ¿no?
Claro.
Es un equipo, ¿no? Curioso, en el buen sentido. Pero para dar un ejemplo, que hoy tiene un valor en el mercado de arriba de los 2.000 millones de dólares, y sin embargo no tiene estadio propio, no tiene una sede social, sí, topísima, pero no tienen actividad casi de ningún tipo, te diría. ¿Qué es lo que vende el producto? Milan, porque son básicamente un equipo que tiene una audiencia tremenda en Italia y donde tiene una liga competitiva donde el ingreso de televisión está acorde a las circunstancias y no son formadores en general de jugadores. Compran prácticamente
Productos
el
hechos.
modelo, el producto terminado, si se quiere,
Esto
¿no?
que marcabas recién, Guillermo, con esta buena explicación a fondo que dabas. Entonces, como rótulo, digamos, en el contexto de lo que es Argentina y su idiosincrasia y la de sus clubes, esto sería una sociedad, una inversión privada en el contexto de un club que sigue con su funcionamiento a nivel estatutario, a nivel comisión directiva, a nivel poderes, del mismo modo que viene hasta ahora. Es Foster que
Exacto, y
viene a
donde vos tenés
asociarse.
que tener, exacto, y donde vos tenés que garantizar la continuidad, por supuesto, y la propiedad de las cosas que tiene el club, en este caso Estudiante, pero puede ser otro club. Sí, bueno, la sede social es de estudiantes, es de estudiantes. Tenés los campos de entrenamiento son de estudiantes. La propiedad queda siempre y a perpetuidad a nombre del club, de la sociedad, en este caso sin fines de lucro, que es el club, con todas las actividades que tiene, y donde después tenés que empezar a decir, bueno, este club, ¿qué costo anual tiene? Bueno, este club tiene un costo anual social de $1.000.000. Bueno, listo, hay que garantizar eso. Este otro club, ¿qué costo social tiene? 2.000.000, hay que garantizarlo. ¿Qué propiedades tiene? Esta hay que tener, quedan a perpetuidad, tiene que dejar al club y hay que garantizarle no solamente el costo anual, sino el incremento anual que le vas a dar a ese presupuesto y mejorar lo que ya tienen. Mejorar lo que ya tienen. Y si no tienen una escuela, crearles una escuela. Y si no tienen un sanatorio, armar un sanatorio. ¿Por qué? Porque el efecto fútbol profesional, que quedaría separado, es el que tiene la responsabilidad al final del día de generar el recurso. Obviamente, cuando hablamos de inversiones fuertes, sobre todo en nuestro país, que no estamos acostumbrados, por la falta de seguridad jurídica, lamentablemente, que se dio incluso desde la época de Menem, porque cuando empecé con este tema con el gobierno nacional, incluso antes de que fueran gobierno, le digo, cuando hablamos de fútbol en la Argentina, hay que crear una ley, una reglamentación para proteger a los socios, a los clubes, pero también al inversor, porque lamentablemente en Argentina ha pasado con muchísimas empresas cuando se han privatizado, que les terminan rompiendo los contratos, que terminan en juicios que después son millonarios, y al final del día Argentina termina pagando 10 veces el valor de lo que en su momento se firmó. Entonces hay que darle una especie de seguridad 360 para que, para abrir las puertas al mundo, en este caso en la industria del fútbol, que es un deporte que el argentino ama, y donde lamentablemente nos encontramos en la coyuntura donde estamos atrasados. ¿En qué estamos atrasados? En infraestructura. Estamos atrasados en accesos, en parking, en suite, en la experiencia fútbol, ¿no? Entonces,
En
que
premios te diría
necesitamos.
también que el fútbol argentino está muy
Y
atrasado.
sí, la Copa Brasil paga $20 millones al campeón.
Bueno, si vamos a los números televisivos, Argentina no llega, son números redondos, no llega a 100 millones de dólares. Y Alemania factura 1.000 millones, Italia factura 1.400 millones, España factura 1.800 millones, y al final del día el modelo fútbol se vende al mismo costo en Argentina que en España. Entonces, la diferencia de 100 a 1.800 te genera justamente lo que estamos hablando en este
Es
momento.
más, te digo, muchas veces se ha dicho con el fútbol argentino casi que no conviene salir campeón en términos de costo-beneficio. Estudiantes, corríjanme, el otro día decíamos, Copa Argentina salió campeón y cobró 200 mil dólares.
Sí.
200 mil dólares, casi casi que entre los premios que debe compartir con los jugadores el plantel
Y le
profesional,
quedarán 70, 80 mil
desde el punto de
dólares.
vista costo-beneficio económico-financiero, casi que no le conviene. Sí le conviene, por
Bueno,
supuesto, porque suma mucho prestigio.
probablemente haya que revisar el tema del concepto de televisión y el modelo de liga que se quiere para la industria, que probablemente no sea este el modelo, porque no es exitoso desde el punto de vista económico. Me animo a decirte que una liga de 26 equipos no es rentable en ninguna parte del planeta. Entonces el modelo televisivo y de liga seguramente va revisado. En el otro punto que tiene que ver con la inversión privada, tenemos la posibilidad de un gobierno que dice, bueno, que los clubes elijan libremente si quieren inversión privada o no la quieren, si quieren mejorar la institución o quieren quedar como están. Y es una decisión libre de cada club y de cada socio. Y te diría que la responsabilidad también de los dirigentes de decir, señores, ¿ustedes quieren esto o no lo quieren? Porque en muchos clubes veo que son los dirigentes que dicen, no queremos la inversión, pero no le preguntan a los socios si quieren.
Como que los dirigentes hablan por el socio, querés decir, por la masa
Y
societaria.
bueno, ¿por qué no se abren a que propongan y que sean los socios, en todo caso, que digan masivamente que no quieren?
Sabés, Guillermo, que ahora que sigo tu relato, y por supuesto, nada, por deformación profesional nada más, nosotros estamos más empapados de la cuestión, pero pienso en quien te está escuchando. Y pensá también que te está escuchando el público de la Ciudad de La Plata, por supuesto también los hinchas de Gimnasia, pero en especial el hincha de Estudiantes o el socio de Estudiantes. Estás volcando información que a mi juicio me parece va por dos carriles distintos. Uno, el propósito del Gobierno Nacional, que está proponiendo la SAD, que está proponiendo esto que vos estás explicando de abrir la posibilidad a que los clubes decidan si quieren seguir con la estructura de una asociación civil sin fines de lucro o si quieren transformarse en una sociedad anónima deportiva, que creo que estás enrolado en esa idea del gobierno, y por otro lado, una idea, no sé si mixta, intermedia, que es la que en verdad propone Verón y que encuentra un socio que en este momento cree que eso puede ser viable aún sin ser transformado. En este caso puntual, en el segundo, que es en el que hoy el hincha de Estudiantes está más ávido de información y esperando a ver qué es lo que va a pasar con esa asamblea. Foster viene decidido a quedarse un tiempo prolongado. ¿Es cierto que está dispuesto a, como se dice vulgarmente, enterrar un montón de plata, de dólares para terminar el estadio, los codos, el techo, un nuevo Playmaster? ¿Es así tal cual como se dice hoy día en cada rincón de la Ciudad de La Plata?
Conceptualmente es así, viene a invertir. No digo enterrar, no me animaría a decir la palabra enterrar dinero.
Está bien.
Pero sí, déjame decirte, sí a invertir, porque él está viendo nuestro mercado y encontró en Estudiantes un partner que puede, digamos, potenciar y llevar a Estudiantes a otro nivel. Y que Estudiantes pueda ser un ejemplo a seguir en el mediano plazo, digamos. Y eso se puede hacer con profesionalismo, por supuesto, pero también con inversión. Y cuando se habla de inversión, se habla para mejorar, para crear, para dar. Por supuesto que el inversor va a decir, bueno, yo voy a querer recuperar la inversión y también tener una utilidad, porque para eso son, digamos, los acuerdos comerciales.
Claro, el retorno, ¿cómo sería? ¿Qué es, Guillermo, lo que se pregunta en la calle? ¿Cómo recupera o empieza a tener utilidades esa inversión primaria?
Cuando vos invertís a mediano plazo, porque acá no es que se quiere invertir al corto plazo, porque no hay manera de recuperar capital. Uh-huh. Cuando vos hablas de esos capitales y no hay que ponerle techo, estás hablando a un mediano y a un largo plazo, porque si no, no tenés manera de recuperación de capital.
¿Mediano y largo plazo en una inversión de ese tamaño? ¿De cuánto estamos hablando? ¿5 o 10 años o menos?
No, probablemente te lleve más tiempo.
Probablemente te lleve más tiempo,
porque vos lo que tenés que lograr es mantener la mayor cantidad de tiempo posible las figuras de tu equipo para venderlas solo en el caso de que sea rentable, no por necesidad. Entonces, cuando vos podés sostenerlo, porque económicamente sos solvente, estás sólido, la parte social la tenés cubierta, no necesitas vender para pagar la parte social, vos te haces fuerte. Y si eso vos lo replicaras en todo el país, te encontrarías con que el 80% de los jugadores de selección argentina estarían en clubes argentinos, no el 99% en clubes europeos. Porque es exactamente así. Vos a la estrella, al atleta, la tenés que, digamos, vender, si es que lo vas a vender, en el pico, en la parte más alta, si se quiere. Podemos dar algunos nombres y apellidos. Julián Álvarez en River. Lo vendieron en 20 millones al año y medio. El Manchester City lo vendió en 100.
Enzo Fernández.
Nosotros siempre damos el caso acá.
Foyt.
Que mucha gente no... Bueno, pero Estudiantes lo vendió muy bien a Foyt.
Sí, bueno, pero...
Dybala se fue del fútbol argentino siendo un pibito de 18 años. Sí,
con un puñado de partidos.
Y en Córdoba casi que ni lo conocían. Y en el Palermo era Maradona.
Sí.
Maradona era.
Estudiantes lo vendió bien a Foyt, pero jugó...
Bueno, por eso la historia, y tenemos a Messi, que una sociedad sin fines de lucro como Newell's Old Boys no le quiso pagar la medicina. Y se tuvo que ir con toda la familia con casi 14 años a España.
Sí, entonces, ni Newell ni River en aquel momento tampoco.
Bueno, pero digamos que se crió en Newell's, sí. ¿No? Entonces, los ejemplos que podemos meter son amplios y la verdad que terribles, porque cuando uno habla de Lionel Messi, mejor jugador del mundo, una sociedad sin fines de lucro no le pagó las inyecciones para que se quedara. ¿Cuánto lo hubiera vendido Newell's si le hubieran pagado la medicina en ese momento?
Sí, es incalculable. Sí, incalculable.
¿Está bien? Y hoy Newell's con ese dinero podría tener un estadio de 70.000 personas y el estadio se llamaría Lionel Messi, bla, bla, bla. Y sin embargo no pasó. ¿Por qué? Porque hubo un dirigente en ese momento que no se ocupaba de pagar lo mínimo indispensable, y las historias son muchas. Algunas no se conocen porque no llegaron al nivel de Lionel, pero ¿saben cuántos argentinos hay jugando en las ligas europeas que ni sabemos quiénes son? Porque juegan con pasaporte español, pasaporte italiano, pasaporte francés. Hay un censo de más de 2.000 jugadores entre 15 y 20 años que están militando en las ligas europeas, que salieron de la Argentina y se fueron porque los clubes no sostenían lo mínimo indispensable. Entonces, lo que debería ser un club, estando sólido económicamente, nadie más lo tiene que correr con plata. No me van a correr con plata, porque plata tengo, ya está, discutamos de otra cuestión. ¿Me lo vendés ahora? No, mira, tiene 21 años, no te lo vendo porque es mi figura. Salvo que, bueno, me pagues lo que al club
tener
le pueda
otra
servir.
Espalda.
Pero será una cuestión solamente comercial, no porque yo necesito vender al jugador.
Sí, digamos, de tener esa autonomía de poder decidir tu futuro y no estar ahorcado
entonces,
por las necesidades económico-financieras.
¿Qué es lo que vas a generar? Un equipo más competitivo. En consecuencia, ¿qué vas a generar? Que los sponsors inviertan más dinero. ¿Qué vas a generar? Que los abonos sean más importantes. ¿Qué vas a generar? Fidelizar más al socio, al hincha, y vender por mejor dinero. Por lo cual, la inversión al final del día es donde se tiene que recuperar. Pero todo,
sí,
digamos, es aspiracional al final del día.
Acá en la Ciudad de La Plata, Verón no ahora en este caso, Sebastián, porque no ha hablado en el último tiempo recientemente, pero todas las veces, incluso acá visitando la radio, que ha hecho referencia a esta historia, ni siquiera puso como ejemplo el modelo de la Bundesliga, porque él siempre habló de acomodar una inversión de estas características, no haciendo un copy-paste, que es lo que ha dicho que no sirve, sino adecuarlo a las necesidades o del fútbol argentino o de los clubes. En este caso, ¿qué Verón ha dicho? Bueno, romper el techo, que lo dijo, ¿no? El techo de cristal, sí. Crecer más rápido, llevar al club a un lugar al que hasta ahora, exactamente, aún con una buena administración, no han podido romper ese techo al que ha arribado Estudiantes con 10 años de ir hacia el mismo lugar, porque a pesar de que Verón ha estado a veces de presidente y otras veces de vice, está claro que es el que ha conducido al club en los últimos 10 años. ¿Qué diferencia habría entre un Foster, por ponerle nombre propio, inversor, un Foster financista, a un Foster socio de Estudiantes?
Al momento que vos vas a invertir, te convertís en un socio de la contraparte. Después buscarle la figura que te quede más cómodo, la figura jurídica que pueda servir, pero ya te convertís en un socio comercial, en donde vas a invertir para al final del día ganar, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico. Ahora, ¿cómo haces para recuperar y para ganar? Invertir en las inferiores, cuidar al profesional, hacer que no, por lo que dije anteriormente, venderlo en un mejor momento, que nadie más pueda correr al club con dinero, y pararte desde otro lugar. Entonces, a partir de ahí, te convertís en un socio del club, donde si va bien, ganan todos, y también si se pierde, porque en el fútbol tenemos esa dinámica, la pelotita entra o no, y te puede cambiar entrar o no en una Copa Libertadores, perder o no una final. Pero si vos vas con la convicción, con la experiencia, con el profesionalismo, la gente que tiene Estudiantes es de primera, con Sebastián a la cabeza y con inyección de capital, honestamente dudo que esa combinación funcione mal, sinceramente.
Te hago un par tipo telegrama abusando, Guillermo, de tu tiempo. Dos cortitas. La primera, octubre, noviembre, diciembre, ¿cuándo podría firmarse? ¿Tenés un mes hipotético, por lo que hablás con las dos partes? El acuerdo, digo, ¿no?
Sí, sí. Yo me... Es un pensamiento personal. Sí. No, No debería pasar de noviembre, mi
Noviembre.
opinión.
Bien, y otra más. ¿Hablaste con otros clubes de Argentina interesados en que lleguen inversiones privadas? No digo solo Foster, quizás algún otro grupo que vos también podés intermediar.
Por eso cuando porque está bueno este no debate, sino la apertura conceptual de que la Argentina necesita, ¿no? Porque esto es como explicar, mira, tenemos un problema y no darnos cuenta que hay un problema, porque nos acostumbramos tanto a cosas que pasan, que parecen normales, que no lo son en la industria. Porque el fútbol a nivel global es un generador de riquezas, porque no solamente genera pasión, no solamente genera expectativa, tiene un alto impacto en la sociedad, sino que es un generador de cosas que pueden quedar para siempre, desde una cancha de básquet hasta un estadio más grande, desde cuando vos invertís en infraestructura, queda para toda la vida, queda para siempre, no la
Totalmente.
puede tocar nadie. Y es ahí donde hay que, digamos, apuntar. Entonces, yo me imagino una Argentina dentro de 10, 15 años, donde los clubes sean abundantes, en
Bien.
todo sentido.
¿Y hablaste con otros clubes o solo con estudiantes? ¿Viste que hay interés? ¿O sabés del interés de otros clubes que por
Con
ahí
el
no
que más,
trasciende?
cuando la verdad que no es que me puse a hablar con muchos clubes porque esto es algo que, y el primer ejemplo tiene que ser perfecto, y estoy muy focalizado en que el primero salga como tiene que salir, de la mejor manera, porque tiene que ser un ejemplo en todos los sentidos, de lo
¿Tiene que ser un
jurídico, de
caso
lo
testigo?
económico.
¿Tiene que ser un caso testigo?
Tiene que ser un caso testigo y yo estoy seguro que Estudiantes abrirá el Mar Rojo. No tengo ninguna duda al respecto.
Dijiste recién que te imaginabas, que es una cuestión tuya, por supuesto que no depende de vos, porque aquí el que tiene que convocar es Estudiantes a una asamblea, pero dijiste no debería pasar de noviembre. Si esto así fuera, llaman a una asamblea y los socios aprueban como, la verdad, creemos que va a suceder, más allá de que hay muchos que van a hacer muchas preguntas y va a ser una asamblea desde algún punto de vista histórica, fundacional, como quieran marcarla. Si eso se aprueba, ¿cómo creemos que va a ocurrir? ¿Foster arrancaría por dónde y en cuánto tiempo? ¿Arrancaría por el estadio, por ejemplo?
No, mira, las prioridades la van a combinar entre las partes. Lo que sí te puedo decir es que nadie va a ir a medias tintas. Es decir, va a ser de alto impacto.
Va a ser de alto impacto.
Con esto está diciendo para mí que arranca por el estadio, pero bueno, no lo quiero subtitular a Guillermo.
No. Yo digo, va a ser de alto impacto. Porque, digamos, tiene que ser, no me lo imagino de otra manera.
Puede ser un jugador también de alto impacto.
Puede
Uno, dos,
ser,
tres.
en el proceso y a donde se va, tiene que ser de alto impacto, ¿no? Donde el socio, el hincha, tiene que darse cuenta que va en serio el tema.
Guillermo, ¿Foster se queda en Argentina, vuelve a Colorado? ¿Cuáles son los próximos
No, no,
pasos?
no, por lo pronto está en Buenos Aires, así que se va a quedar unos días más. Muy, digamos, ansioso en el buen sentido. Fue a ver un montón de partidos. Ve, por supuesto, que Argentina tiene todo para crecer en este sentido y eso lo motiva muchísimo. Porque si Argentina se acomoda y finalmente encuentra la ruta por donde transitar, probablemente todos los equipos de Argentina coticen mejor, se puedan vender mejor. Yo no tengo ninguna duda al respecto.
Guillermo, gracias por este rato. La verdad,
No, por favor.
te prometimos 15 minutos y han sido, creo que 40, 45. Y para nosotros ha sido muy, muy nutritivo y desde el punto de vista periodístico también un hallazgo y la gente estoy seguro que lo va a valorar mucho. Te despido con una pregunta, porque me lo contaron una vez y dijo, no, no puede ser. ¿Es cierto que alguna vez se te ocurrió hacer un partido amistoso entre Argentina e Inglaterra en las Islas Malvinas o no?
Sí. Metí ese proyecto. Bueno, lo estoy viendo. Hicimos una presentación. Hay un estadio, no es un estadio, es una cancha que se llama Starlight, que tiene una capacidad para 4.000 personas ahí en la isla. Y y lo había pensado para el Día Internacional de la Paz, donde, bueno, Argentina puede dar una señal conjuntamente con la selección inglesa al mundo de que el fútbol une, que el fútbol es mucho más que un deporte. Eso por lo menos lo siento así. Y bueno, discutí en Inglaterra este tema. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Después, bueno, lo cotidiano te va comiendo un poco la cuestión.
Era
Pero
un Beckham
sí, es
Messi,
verdadera.
digamos. Es verdad, la historia es verdadera.
Sí, Messi todavía no jugaba en selección.
No,
Eso
si
fue.
metés que el que gana recupera las Malvinas, sos el
No,
próximo
no me lo
presidente,
digas,
¿eh?
no, no me lo digas, no me lo digas.
Sos el próximo
No me lo
presidente
digas,
del país,
no, no me lo
Guillermo.
digas así, no me lo digas así. No, 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 no tenía que ver
Nada,
con
te
objetivo
entendemos.
hacer
Era
un
una señal de
entrenador.
paz, una
Sí,
señal de paz.
era sí. Lo presenté en el 2004, para ser preciso, ahora que
Mirá.
me están haciendo. Veo que estás bien dateado.
Yo me lo había encontrado y digo, no, no puede ser, qué rareza, pero bueno, como idea
Era verdad.
era buena,
Y sí.
era
Sí, como
novedosa.
ya, imagínense, paramos el mundo por 90 minutos.
Claro, total, total.
¿Eh?
Guillermo, gracias por este rato.
Un fuerte abrazo.
Guillermo Tofoni, con nosotros te digo, pará, hacemos una breve pausa y volvemos solamente para despedirnos, puede ser.
Sí, porque dejó un montón de cosas.
Y yo te digo, nada, es la primera voz. Ya había hecho algún adelanto en cielosport.com,
Sí, pero ahora
pero
es
con este grado, claro,
al aire en La
con este grado de
Plata.
profundidad no,
Al
¿no?
aire para La Plata.
Guillermo Tofoni, pausa y cerramos, dale.
La Cielo. Aire puro.